por ahí, ¿no? Acércate un poquito más.
Buenos días, digo, a Miguel, a Marcelo y a Pato, que está aquí con nosotros. Es un gusto para mí estar en este programa, siempre con ustedes. Y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, un poco te llamamos ayer para que le des tu interpretación científica, ¿no? Digamos, esto de lo que está pasando con Israel, con Hamas y
Hezbollah,
Irán. Qué difícil que entender esto, Daniel.
Bueno, habría que retrotraerse a cuáles son las causas que condujeron a esto, ¿no? Uh-huh. No digo a la guerra, sino a este conflicto permanente, digo, para entender simplemente, porque yo acá en este caso voy a opinar, no voy a dar una respuesta fundada porque no soy politólogo, no conozco del tema más que cualquiera de ustedes o cualquiera que esté en la audiencia, pero digo, habría que entender cómo se origina este problema para la audiencia, porque uno cuando toma posición respecto de algo tiene primero que entender cómo es el panorama, ¿no? La situación que lo ha engendrado y los hitos fundamentales de este conflicto. Uh-huh. Yo creo que el problema, a ver, Israel estuvo en la tierra, en su tierra, hasta uh-huh. el año 140 más o menos, que es expulsado definitivamente después de Cristo. Es expulsado de su tierra y yo entiendo que es lógico, me parece algo uh-huh. justo, que uno quiera volver a su tierra. Nosotros vivimos reclamando hace 200 años más o menos las Malvinas uh-huh. porque la consideramos nuestra, ¿no es cierto? Y si a nosotros nos desalojaran de Argentina y los argentinos que estuviésemos en cualquier lugar del mundo siempre pretenderíamos volver a nuestra tierra, me parece algo justo, algo lógico, ¿no? Bueno, ¿cuándo se empieza a instaurar esta idea de volver a la tierra? De volver a la tierra a la tierra originaria de Palestina. Bueno, en el fines del siglo XIX, se plantea en centros de Europa, fundamentalmente Alemania, dentro del mundo de los judíos, de los que eran judíos, hay dos posiciones. Una se llama los que pretenden asimilarse a la cultura iluminista. Uh-huh. El iluminismo, que es propio del siglo XVIII, hablaba de una razón universal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había un ciudadano universal y, consecuentemente, podían ser absorbidos dentro de esa cultura gente de lo más disímil. Por ejemplo, los judíos, que tenían una identidad propia, pero, sin embargo, podían ser asimilados. Esa posición, que se ve que no es así, basta pensar en la Segunda Guerra Mundial y toda la actitud de Hitler que los persigue, los mata, o sea, el terrible holocausto y demás. Esa posición, contraria a esa posición, hay un autor que es la cabeza de Hertz, que es debido a la influencia de... Recuerda que habíamos hablado alguna vez acá del romanticismo,
sí,
que rescata la idea de pueblo y pueblo constituido por un querer originario, uh-huh. que un querer originario que unifica a diversos individuos. Dicen, el pueblo de Israel no es un pueblo fundado en la religión, como sostenía el judaísmo,
sí,
sino es una unidad política, que por lo tanto esa unidad política debe recuperar esa tierra.
Uh-huh.
Y por eso el judaísmo está en contra, este movimiento se llama sionismo. Porque Sion, Jerusalén está fundada sobre está el monte Sion en la ciudad. Por eso se llama sionismo. Esta idea de sionismo se proponía, este sionismo, volver a la tierra prometida, a punto tal de que hay un proyecto a fines del siglo XIX de volver a la tierra prometida, que era del Imperio Otomano en ese momento, uh-huh. Pero eso no se logra ciertamente. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, la Liga de Países la nomina como dominando lo que hoy sería Palestina. Entonces Inglaterra comienza a favorecer la inmigración, que era objetivo del sionismo, de judíos que se radicaran nuevamente lo que fue su tierra.
Originalmente,
exactamente.
Porque fueron ahí la caída de Israel allá en el 140 fue tan... consecuencia del avance del cristianismo en esa época también.
Fue un levantamiento contra el Imperio Romano, un uh-huh. levantamiento de grupos nacionalistas,
claro,
que pretendieron levantarse. Antes, en el 70-71, se había levantado y el emperador Tito lo destruye uh-huh. Jerusalén. Claro. Pero vuelve a aparecer esa idea nacionalista en el 143, si mal uh-huh. no recuerdo, y ahí son expulsados. Ya habían estado expulsados, recordemos, en el siglo VI, el rey Nabucodonosor II uh-huh. los expulsa a los reinos de Judá y los lleva al reino de Asiria, ¿verdad? Y están 40 años más o menos. Uh-huh. Por ejemplo, en los Salmos, en la Sagrada Escritura, se ve, hay un salmo bellísimo que dice: junto a los ríos de Babilonia nos poníamos a llorar acordándonos de ti, Sion, uh-huh. dice el salmo. O sea, eso es belleza, belleza. Los salmos son bellísimos en la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Entonces, después de esto de que Inglaterra va favoreciendo y el sionismo se propone dar generar facilitar la inmigración uh-huh. a la tierra de Palestina de judíos, en el año 47, en el año 47, bueno, ahí Naciones Unidas interviene Palestina y decreta una división de Palestina, una región para los palestinos, otra para los judíos. Los palestinos esto no lo aceptan, pero ahora, no solo los palestinos.
Perdón. Pero el primer ministro de Palestina en ese momento, o el rey, no me acuerdo cómo estaba el tema, ¿no firma el tema de la entrega de las tierras a Israel en conformidad, como diciendo, bueno?
Sí, pero igualmente, pero se ve que posiblemente por las bases rebasado, uh-huh. Se suscita una guerra, porque Israel en el 48, y dura hasta el 49, se rebela, pide su independencia, entonces entra en guerra, pero no solo contra Palestina, sino contra Jordania, contra Egipto y contra Siria.
Sí.
Entonces, esa guerra que mantiene con, no solo entonces con Palestina, sino con los países árabes, se reedita, porque eso termina en el 49, se reedita en el año 67.
Claro, la guerra de los 6 días.
La guerra de los 6 días, exactamente. Vuelven a entrar en conflicto. Y nuevamente, hace 50 años y poquito, en el año 1973... Israel tiene una, los judíos tienen una fiesta principalísima que se llama Yom Kippur, uh-huh. que es la fiesta de la expiación, del arrepentimiento del pueblo. Es una uh-huh. fiesta clave. Ahí, en el año 73, atacan a Israel, en ese momento, estos países que estaban ya en
conflicto:
Jordania, Egipto, Siria y obviamente Palestina. Eso hace 50 años, ¿no?
Uh-huh. Que fue una matanza, ¿no?
Una matanza, absolutamente. Y después empiezan a crear los tratados famosos de paz. Pero con Palestina nunca se llega a un acuerdo definitivo de paz. Uh-huh. Y ese conflicto se extiende hasta nuestros días. Uh-huh. Hasta nuestros días. Dirían ustedes, ¿qué hay en el origen que ha generado todo esto? Porque al final dice, usted me ha hecho esto, y vivimos una guerra continua. Yo creo que en el origen, yo pensaba, ¿no? Digo, ¿es justo que un pueblo, en el caso de judío, donde tenía el templo de Jerusalén, donde tenía el arca de la alianza en el templo, pida recuperar su territorio por más que hayan pasado 1800 años? A mí me parece justo porque, como digo, nosotros reclamamos las Malvinas uh-huh. hace 200 años. O si nos sacaran de acá y nos expulsan después de 1000 años, reclamaríamos volver a la Argentina. Uh-huh. Me parece justo. Ahora, ese acto es justo. Ahora ustedes después me dicen las relaciones y todo, ya eso.
Claro, ahí sería el concepto de nación, digamos, todo lo que es la cultura, distinto al de país.
Pero un concepto de pueblo, uh-huh. que es la cultura, pero no. Que la es, para el sionismo, que la esencia sea la creencia, el haber establecido ese Dios del Antiguo Testamento, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, esa alianza con Dios. Uh-huh. O sea, la religión no era la unidad que constituía el pueblo, sino una unidad política, uh-huh. ¿no? de por una lengua, por costumbres, etcétera, etcétera, pero ya no por la religión. Por eso el judaísmo está separado del sionismo. Uh-huh. En ese punto, yo me acuerdo que leyendo a Leo, este gran filósofo de la política, Leo Strauss, cuyos padres eran ortodoxos, él decía que los padres veían al sionismo, el ortodoxo, como una traición al judaísmo, porque el judaísmo está fundado en Dios, no en un reino secular, en una visión secular, en, uh-huh, una visión política que la hacen los hombres, uh-huh, sino en Dios, porque se sabe en el pueblo elegido.
Ahora, esta disputa, estas pelea que se da entre un sector de los árabes y Israel, ¿tiene su centro en la religión o hay otro factor? Porque ellos siempre tuvieron enfrentado, nunca lograron establecer un punto de encuentro y de paz perdurable, porque de que uno tiene uso de razón siempre están en conflicto. Acá la religión es la causa de todo esto.
Teológico, digamos, ¿no? ¿Es eso la causa, el disparador, o hay otros factores económicos en el medio?
Hay, para mí es multicausal, digamos, uh-huh, no es solo una causa, pero para mí lo religioso, porque nosotros... Les pongo una anécdota, cuento esta anécdota porque a mí me impactó. En Occidente, nosotros vivimos un mundo secularizado completamente, o sea, uh-huh, el problema de Dios no es problema para nadie, ¿no? No sé, ¿para quién?
Para todas las religiones, un solo Dios.
Bueno, no sé si será problema para alguien, pero bueno, pero es un secularismo absoluto lo que vive Occidente. Uh-huh. Me acuerdo Neustadt le hizo una entrevista a Yasser Arafat.
Yasser Arafat.
Y empezó. Así fue la introducción de Neustadt. Dice, bueno, mire, presidente, no sé cómo le dijo, no recuerdo, usted sabe, dice, que ustedes tienen su Dios, nosotros nuestro Dios, los judíos tienen su Dios. La entrevista no siguió adelante. Se detuvo allí y no pasó, pero Arafat. Uh-huh. Ustedes dicen, pero si este es un líder político, los líderes políticos ya no creen ni en la abuela, no, a nadie le importa absolutamente nada, menos el tema de Dios. Dijo, hay un solo Dios, gritaba del otro lado de la entrevista de Yasser Arafat, y es un Dios, es el Dios verdadero. No salió más de ese punto, porque es un tema clave, uh-huh, para la religión musulmana y para la religión judía, para los ortodoxos judíos.
Bueno, digo, hay un fundamentalismo que no se da en otro.
Ese es un aspecto muy marcado, pero claro, no creo que sea la única causa, porque dentro de lo que hoy es el país.
Gaza, la franja de Gaza.
Ahí hay, ¿cómo?
Digo, dentro de la franja de Gaza. Sí. 40 kilómetros por 10 kilómetros, sí, de ancho, 1,5 millones de habitantes en absoluta pobreza.
Digamos, que eso también influye.
Digamos que influye.
Pero por supuesto hay un conjunto de causas. Uh-huh. No, para mí el problema es multicausal. Pero la religión tiene un peso mucho mayor
que el resto,
que lo que nosotros tenemos en Occidente, que la religión no cuenta para nada.
Digamos que lo político.
Absolutamente, claro que sí. Esa es una visión. La gente, estoy diciendo, en el judaísmo, en el judaísmo, no en los sionistas, que lo político para mí es determinante, se han secularizado para mí, uh-huh, si tenemos una visión secularista, yo digo dentro del judaísmo y... dentro de los musulmanes, uh-huh, de la región musulmana, por supuesto.
Ahora, a mí me llama la atención, y sin irnos del contexto donde vos nos ubicás a nosotros y a los oyentes, en un marco histórico de realidades que se fueron sucediendo, pero que no cambiaron en sus principios, ¿no? El reclamo de una tierra que ellos dicen que le pertenece.
Sí.
Los otros dicen, no, mire, las Naciones Unidas a nosotros esta tierra la dieron con el consentimiento aún de los palestinos.
Exacto.
Ahora, ¿cómo Israel, uno de los países con mayor cantidad de armas y más avanzada del mundo, con unos servicios de inteligencia formidables? Esto no, tal vez no tenga que ver con lo que vos estabas diciendo, Daniel, pero digo, a mí me extraña que se le haya pasado por alto semejante movimiento. A mí me extraña.
Mira, Israel, en el caso, viene en los últimos tiempos con un problema interno para conformar gobierno terrible. Ay. Y esta interna que tiene en el caso de Netanyahu para consolidar su gobierno ha hecho que la disputa interna sea tan terrible que se olvidaron de los enemigos que los rodean. Me parece que pasa algo por ahí, ¿no? En caso que los servicios de inteligencia no midieron eso. O, por otro lado, otra de las hipótesis que hablan algunos, bueno, dejemos que ocurra eso para consolidar el gobierno. Entonces, que veamos un enemigo en común, que sea la Franja de Gaza. Sí, que
pero
sea...
ya van casi 700 muertos. Sí. Yo no recuerdo que Israel haya tenido ni siquiera una guerra de los 6 días.
Es terrible.
Haya tenido tantas muertes, una masacre, una cosa.
Bueno, pero será también encontrar un factor común para cohesionar a la sociedad de israelí, que hoy está bastante dividida, ¿no? Uh-huh. Podría ser una hipótesis, bueno, digo. Bueno.
Hay hipótesis. Se podría discutir, se pueden unir una nación.
Claro.
Me acuerdo, Fustel de Culán, en la ciudad antigua decía que todos los pueblos se unían en torno a una religión. Uh-huh. No se podía fundar sobre lo político. Uh-huh. Hobbes, a partir del Estado moderno, piensa que sí, que se puede fundar uh-huh. sobre la igual.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre chiitas, suníes y los árabes, Arabia Saudita, por ejemplo, son chiitas, poblaciones
sunitas?
Claro, ¿cuál es la diferencia que los hace también que estén enfrentados entre ellos?
No, la verdad no puedo responder esa pregunta, Marcelo, ¿no? Uh-huh. No, porque supone conocer, porque es una discusión, creo que es una discusión en torno al profeta uh-huh. del Corán, interpretar uh-huh. hermenéuticas del Corán y del profeta, etcétera. No podría responderla.
Uh-huh. No podría. Ahora también alguna de las hipótesis es que como Israel estaba sentado en una mesa de diálogo con Arabia Saudita y que había un acuerdo que se estaba por firmar pronto, uh-huh. Que Irán habría usado a Hamas y a Hezbollah justamente para detonar este acuerdo. Es otra de las hipótesis, ¿no? Por eso, ¿cómo las sociedades ahí van, o estos países van metiendo la mecha como para que, bueno, no se avance en acuerdos o alianzas o firmar la paz en sectores?
Bueno, pues Siria entró también ayer con ataques, ¿no? Digamos, sí. Digo, me parece que esto tiene una ligazón con lo que está pasando Rusia-Ucrania, la invasión. Este acercamiento de China y Rusia, que no también, y los países latinoamericanos. No es casualidad que Argentina, la Cancillería Argentina, no haya salido con un repudio a lo que hizo.
Bueno, recordemos que Argentina fue aceptada en los BRICS, ampliado, donde va a estar sentado Irán. Ah. Y ayer leímos las declaraciones de Evo Morales también, apoyando, ¿no?, el ataque de Hamas a Israel, ¿no?
Una cosa.
Alguien que eventualmente, que Bolivia firmó un acuerdo de seguridad con Irán hace poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Vecinos limítrofes con la Argentina, que va a tener sin duda estas repercusiones en el Cono Sur.
Totalmente. Uh-huh. Ahora, totalmente. ¿Cómo consideras que puede seguir todo esto? Porque también dentro de las hipótesis hay infinidad de hipótesis, ¿no?, que se pueden manejar. Una es que si Israel pone en marcha su maquinaria bélica, destruye la Franja de Gaza y parte de Palestina en muy poco tiempo.
Escuché en la RAI esta mañana, había un programa especial de la RAI, que había politólogos uh-huh. italianos, periodistas y demás, y la última noticia era que Israel había decidido invadir por tierra Gaza, la Franja de Gaza, uh-huh. o por tierra directamente. O sea, se prevé una situación muy violenta, ¿no? Uh-huh. Porque va a haber ahí, es una algo trágico lo que puede llegar a pasar, no sé.
Sí, ahora, pero, digo, termina ahí, uno no lo sabe. Pero a mí me parece que en todos casos lo de Palestina ha sido usado como la punta del iceberg, ¿no? Me parece que,
sí, que hay
esto va a desatar
sí, yo creo otros que países, desatar. Digamos.
Porque atacar a Israel de la claro. manera que se hizo, o Israel estaba informada de lo que iba a pasar y lo necesitaba como justificación para uh-huh. Terminar con lo de Gaza y terminar con lo de Palestina, que no se va a terminar. Pero atenuar un poco y fortificar internamente a Israel políticamente, ¿no? Digamos, cada uno de los líderes de Israel siempre necesitó de una guerra, ¿eh? La mayoría necesitó de una guerra para fortificarse internamente. Desde Golda Meir en adelante, bueno, y antes que Golda Meir también. Yo no sé qué va a pasar. Lo que a mí me da miedo que la mecha se encendió.
Es muy incierto el panorama. Tenemos esta eventual guerra aquí y después en Ucrania, con Rusia. Uh-huh. Es compleja la situación.
Bueno, hay un titular esta mañana, se abrió la puerta del infierno.
El infierno,
¿no? Puede pasar cualquier cosa.
Sí, sí, creo. Porque no se puede prever eso. Uh-huh. ¿No? Los actos al futuro son imprevisibles.
Daniel, vamos a una pausa. Y después quiero...
Y la inteligencia artificial lo arregla, creo.
No.
Hasta que no. El otro día lo charlábamos con vos, ¿no? El tema de la sí. de que no pueden generar la conciencia.
Ah, claro.
Claro, digo, eso al hombre le ha llevado miles de años generar conciencia.
Totalmente.
Que no será la conciencia exacta, ni la más adecuada, pero la conciencia tiene que ver con la conformación de la estructura cultural, de la idiosincrasia, de un montón de cosas. Entonces, todos los avances que han hecho, que además, lo mismo, algunos de los que están trabajando en esta inteligencia artificial dicen, mire, para Isaurralde hubiese sido muy fácil decir que él no estuvo allí, que no fue allí, te hacen una película absolutamente distinta, pero perfecta, claro. Como para que les... Es decir, esto de la inteligencia artificial va a servir también para quitarle posibilidad de investigación a la justicia, que de por hecho ya de por sí la justicia ha perdido enorme cantidad de cosas. Y por el otro lado, la connivencia, por eso yo por lo menos vengo diciendo de hace rato, esta democracia no nos sirve más. Esta democracia no nos sirve más. Nosotros tenemos que volver la democracia representativa a una democracia participativa. ¿Por qué? Porque no nos sirve. ¿Cómo nos van a hacer creer que votando cada 2 años o 4 años nosotros solucionamos un problema? Metemos un ladrón en el gobierno y lo tenemos que aguantar por 4 años porque la justicia no hace nada. Está absorbida por el poder político. Entonces, la democracia participativa. Cuando yo digo que esta democracia no sirve, no estoy diciendo que venga una dictadura militar. Digo, no. Hay un modo de perfeccionarlo. Hay un modo. Siempre dentro de un régimen democrático, pero para de un régimen que permita ciertas cosas que esta democracia representativa no sirve.
Vos estarías cerca de los comunitaristas en filosofía política, los comunitaristas de Sandel, de Taylor, que sostienen que debe haber una democracia participativa porque rescata la noción de pueblo, cosa que por el liberalismo está totalmente negada. Por ejemplo, estoy pensando en la democracia y su valor de la obra de Kelsen, de Hans Kelsen, que sostiene esta democracia representativa indirecta y dice explícitamente la participación ciudadana es una ficción.
Hoy
no existe en la democracia representativa liberal. Lo dice Kelsen, no lo digo yo.
Bueno, está bien. Digo, yo no lo había leído, sinceramente. Pero digo, esto no nos sirve más. ¿A qué nos lleva? O nos damos cuenta antes de que la sangre nos tape los ojos, o empezamos a trabajar por una democracia con otros valores.
Claro.
No estoy hablando de una dictadura militar, por el contrario, profundizar la participación social comunitaria para que haya referéndum. ¿Por qué no votamos para cambiar las leyes, por ejemplo, de Villa María, la Carta Orgánica. ¿Por qué no votamos por eso? ¿Por qué no? Se nos consulta desde un cinismo y una hipocresía realmente vergonzosa para ir a votar cuando hay más de un 50%, o un 40%, o un 30%, lo que quiera, cuyos votos son comprados. Se consulta a aquellos que tienen planes sociales desde hace a lo mejor 8 o 10 años, cuando están cooptados por el gobierno le paga para que sigan viviendo sin laburar.
O los llevan, yo cuando veía a la gente que llevan,
en colectivo,
acá he visto, me ha impactado muchísimo, que en taxis dice, bueno, lista tal, lleva sí, bueno, gente y, para votar la lista.
Pero sacan
tal
a los colectivos de la línea normal para subir la gente. Tengo bueno, las filmaciones acá. Y
yo, ¿sabes qué me vino a la cabeza enseguida? Digo, pensar que decían que antes los patrones de estancia llevaban a los peones a votar. Le digo, ¿sabes que la práctica no se acabó porque sigue haciendo exactamente
igual?
La lógica es la misma.
Igual.
¿No? Exacto.
Es exactamente la misma igual. Lógica.
Uh-huh. ¿No? Nos vamos a la música. Ya está con nosotros la doctora Ana Gómez. ¿Hiciste la comida o no? ¿O lo dejaste caldito?
No, mi cuñado me invitó a comer asado.
Oh, bueno. Ya vamos a estar con la doctora hablando. Anoche discusión por el tema de unas inyecciones nuevas para la...
Justamente ese tema venía...
Bueno, justo viene, justo.
De hablar.
No, me quiero... No te podemos dejar ir sin que hablemos un poco del Papa. Pero bueno, a ver, Dani, no te pido nada.
Me van a echar de la universidad, pero primero, después de CONICET y
Dani,
después de otro lugar.
Hay una cosa.
No, de CONICET quizás no se va, capaz que no me eche, no sé.
No, bueno.
Pero si mi ley me deja el 21 de abril del año que viene, me jubilo, así que
bueno,
voy a ver si presento los papeles.
Bueno, lo esperamos en la radio para que tenga un micro toda la semana, entonces ya no tenés ese problema. Pero digo, esto me dice que mi ley en el programa de Mirta Legrand le volvió a pegar al Papa.
Ah, no sé, esto, sabía.
Escuché hoy, o lo leí, no sé dónde está, por acá. No, a ver.
Bueno, no sé, no.
Discúlpeme. Con él se puede meter, pero con Fátima Flores no. No. Fuimos novios de chico, bailábamos en ronda juvenil con Fátima Flores.
Pero ella coincidía con Fátima. ¿Ella coincidía con él, digo, en la crítica al Papa o no? No decía nada.
Ah. A ver, pero pará, contanos, nene, porque yo no lo vi.
¿Pero qué dijo?
Bueno, pero está bien, aunque no lo banque.
Pero no se puede.
Hay dos cosas. Es decir, tu criterio pasa por otro lado, está medio odioso. Pero, Dios, ¿le pegaba al Papa a Milei de nuevo? Porque el otro día pidió disculpas, dice, porque él no estaba en política. ¿Pero le volvió a pegar al Papa o no? Ah, no retiraba lo dicho. Bueno, te le volvió a pegar al Papa. No hizo falta más largo. Bueno, dale, negrito, vamos a la música. ¿Sabés que tengo ganas de escuchar? Después, si usted me puede dar gusto, usted que maneja la música. Tengo ganas de escuchar al polaco Goyeneche. Cualquier tema, dale.